flavor of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound within. Oh, 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 the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí estamos en minuto 32 con todos vosotros. Es el capítulo 169, el 27 de la segunda temporada de un espacio de podcast en X o Twitter, que se sigue llamando, pero que de alguna manera lo único que intenta es unir en la audiencia a las personas que son zaragocistas, que puedan expresarse los invitados y quienes tenemos de colaboradores habituales, y que también, quienes están sufriendo, padeciendo o incluso en las primeras jornadas de competición de liga, ilusionándose con el futuro del Real Zaragoza, tengan una vía de escape y puedan apuntarse a lo que dice uno, otro o el de más allá, ¿no? Y además, sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de poder que haya alrededor de todo esto, y que todo el mundo que lo desee pueda intervenir, porque me lo puede pedir a través de un privado, y entonces, como hemos hecho con cerca de 100 personas distintas, puedan estar con nosotros a lo largo de uno, dos o hasta tres espacios de podcast, ¿no? Bien, saludos de Ortiz Remacha. Vamos rápidamente a decir que hoy vamos a tener pues unos invitados muy distintos, pero muy interesantes a la hora de coordinar la información, la opinión y todo ese debate, ¿no? Rafa Ruiz, un histórico del Real Zaragoza, un histórico de los vídeos del Real Zaragoza, de la historia, de todo aquello. Le preguntas cualquier cosa y seguro que la sabe, incluso antes de nacer, que es más joven que yo. Kiko Alcalá, que es un joven que está trabajando en Irlanda, que es un seguidor de lo que pasa con el Real Zaragoza tremendo, y que ya intervenía como Rafa Ruiz en tiempo extra, ¿no? Muchas veces, en muchas oportunidades. Adrián Morales también intervenía en tiempo extra, también ha intervenido hasta hace poco tiempo en nuestro podcast, pero es que ahora tiene mucho más trabajo, porque es un tío que hace absolutamente de todo, además de trabajar, ¿no? Y ahora ha puesto, como ya comentamos, un nuevo podcast en marcha, que ya comentaremos en los próximos minutos. Y David RZ9, para que también nos comente lo que siente un joven aficionado, aunque lleve muchos años viendo al Real Zaragoza, de lo que está pasando en esta extraña temporada 2023-2024. En cuanto a lo que dice el Real Zaragoza, bueno, pues únicamente hace referencia a frases y a la rueda de prensa completa de Luis López, uno de los defensas del Real Zaragoza. Y luego, como actualidad, en cuanto a la venta de entradas para el próximo partido, ¿no? Los precios, 75 euros la tribuna cubierta central, que es la más cara. Por ejemplo, la tribuna preferencia central, 60 euros. La tribuna este central, 45. El palco tribuna gol norte-sur, 50. La grada gol norte-sur central, 35. Y la más barata, que es la grada norte-sur lateral, 30 euros, ¿no? Y los menores de 14 años en todas las zonas a 25 euros. En cuanto a Heraldo de Aragón, hace referencia en su noticia a la rueda de prensa de Luis López. Entendemos nuestro alrededor, no hay que dudar y sí unirse en el vestuario. El defensa del Real Zaragoza ha transmitido un mensaje de tranquilidad en una asumida crisis de resultados y juego, la misma que ha pedido a la plantilla escriba este miércoles. Y en cuanto a lo que dice el periódico de Aragón, el Real Zaragoza gana con Marc. El equipo aragonés suma 6 victorias y un empate cuando el canterano ha sido titular y ha perdido los 3 partidos en los que no ha formado parte de la alineación inicial. La supresión del rombo tras la lesión de Francho ha supuesto la desaparición de Aguado de las alineaciones. Al buen Andorra, donde Escribá rescató el sistema, y al mediocentro, y el Real Zaragoza con uno más durante 75 minutos ganó. Esto es lo que dicen rápidamente tanto Heraldo como el periódico de Aragón. Y lo que dice Lluís López lo vamos a escuchar ahora mismo en una rueda de prensa. Lluís López es una persona muy cercana al vestuario, es una persona muy cercana también a la afición y que de alguna forma también se expresa perfectamente ante los medios de comunicación.
Bueno, a ver, después de una derrota siempre es complicado, ¿no? Pero el equipo está bien, está tranquilo, estamos trabajando bien y el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad, de que se están haciendo bien las cosas. Hay días que salen las cosas bien, hay otros días que no salen tan bien. Lo que nos duele es no haber podido ganar los últimos partidos en casa delante de nuestra afición. Pero el mensaje es ese, de tranquilidad absoluta, que las cosas se están haciendo bien. Ni todo era tan bueno en las primeras 5 jornadas, ni ahora es tan malo cuando no sacan los resultados que esperas. Y el equipo pues está trabajando para intentar ir a Gijón y ganar y llevarse esos 3 puntos.
Se vio en el postpartido a Escribá un poco enfadado con esa derrota. El lunes también vimos a Escribá charlando con los dos capitanes del equipo, con Cristian y con Yair. ¿Qué mensaje ha querido transmitir Escribá al vestuario?
El mismo que te digo, el mensaje es de tranquilidad, de que lógicamente después de una derrota e incluso cuando se ganan los partidos hay que analizarlo con detenimiento, saber en qué cosas hemos estado bien, qué cosas hemos hecho mal, qué cosas nos pedía el míster y hemos podido transmitir en el partido y qué cosas nos ha faltado. Y nada, él nos ha transmitido absoluta tranquilidad, que nosotros tenemos una muy buena plantilla para poder estar ahí arriba, que ahí durante la temporada es dura, es difícil, es larga. Hemos visto que ganar muchos partidos seguidos es complicado y que al final son rachas, y que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que cada fin de semana el equipo se lleve esos 3 puntos.
Esto es lo que decía, entre otras cosas, Lluís López, uno de los capitanes del Real Zaragoza, en su intervención, en su rueda de prensa, para intentar de alguna forma calmar a los seguidores del Real Zaragoza de cara al partido del próximo sábado. Pues aquí estamos con el ánimo del gol, con Rafa Ruiz, Kiko Alcalá, Adrián Morales, Davis, RZ9, para hablar de muchas cosas del Real Zaragoza. Rafa Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí celebrando las fiestas del Pilar, ¿no? Y fundamentalmente, pues eso, pensando en el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el estadio del Sporting de Gijón, para que el Real Zaragoza consiga, tomarle de nuevo el pulso a la competición y no se escape de las primeras posiciones de la tabla.
Sí, lógicamente, bueno, un partido importante como todos. Bajo un poco el punto de vista de la decepción que llevamos por los últimos resultados que se han conseguido, ¿no? Porque la verdad es que no digo que aspira a ascender, no se entiende que saque 4 puntos en los últimos 5 partidos contra los rivales que ha jugado, ¿no? Y no deja de ser duro volver a caer otra vez con el Alcorcón, sexta derrota consecutiva en casa con el Alcorcón, que es algo que yo la verdad es que no puedo entender. Es el equipo en la historia de Zaragoza, el único equipo que ha ganado 6 partidos consecutivos en la Romareda y que además es el que lleva el porcentaje de victorias más alto en relación con el número de partidos jugados. Pero es que el segundo es el Mirandés. Entonces, la verdad es que esto se hace ya un poco duro y se hace ya muy pesado, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay que mirar hacia adelante y no queda más remedio que pensar en este partido que va a ser complicado contra el Sporting de Gijón, pero como está liga es como es, esta competición es como es, pues a lo mejor puedes perder contra el Corcón y sin embargo ganarle a un Sporting que últimamente parte en racha y que tiene un buen nivel de juego, ¿no? Entonces realmente todo puede pasar.
Pues sí, te escucho la voz un poco como decepcionada. Hace muchos años que te conozco y lógicamente uno no puede ocultar el malestar y esa sensación que se tiene después de tantos años y en una temporada donde prácticamente lo tenía todo el Real Zaragoza para ir tranquilamente y poco a poco en las primeras posiciones de la tabla. Kiko Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, acércate un poquillo al micrófono para que te. Porque estás lejos, porque estás en Dublín, pero en cualquier caso, estás cercano en lo que significa, pues esto, la conexión con internet, la conexión wifi y todo esto. Y desde lejos, ¿cómo se ven las cosas de este Real Zaragoza que parecía que se iba a comer el mundo y que al final se está comiendo las uñas?
Bueno, pues yo lo que veo ahora mismo es que a pesar de los malos resultados, el Zaragoza sigue metido ahí arriba. Estamos empatados a puntos con todos los que estamos en playoffs. Estamos a 2 puntos del líder, a 1 punto del ascenso directo y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Parece que se nos ha olvidado ya el gran inicio que hemos tenido, con el gran inicio de temporada que hemos tenido con el mismo entrenador y que ahora parece que con una mala racha lo tenemos que destituir y yo no pienso que eso sea la mejor solución. Así que tenemos que seguir para arriba. Sí que es verdad que hemos tenido dos rivales que estaban más abajo que nosotros en la clasificación y que parece que son partidos que estamos obligados a ganar, pero oye, se puede cruzar como lo que nos ha pasado. Es verdad que el fin de semana pasado el partido del Alcorcón fue nefasto, pero creo que también que si hubiéramos tenido un arbitraje un poco más diferente, la cosa habría cambiado. Así que bueno, considero que Gijón es un buen escenario para dar un golpe en la mesa y para volver a retomar la buena dinámica que teníamos antes.
Yo recuerdo un partido en Gijón, pues muchísimo tiempo hace, creo que cuando el Real Zaragoza quedó tercero en la liga y luego consiguió la Copa del Rey, que estaban y descendieron esa temporada. Y yo recuerdo que el público, en cuanto salió el equipo, el Sporting de Gijón, se volvió de espaldas. El Zaragoza ganó, creo que 2-4, y a partir de ese momento, el Sporting de Gijón, que ya estaba muy hundido en la tabla, terminó descendiendo y creo que tardó unos 20 y tantos años en ascender a Primera División. Solo pongo ese detalle y me dio muchísima pena porque el Molinón es un escenario fantástico, además está arreglado. Pero claro, ahí están, entre una situación que tampoco terminan de solucionar ni terminan de arreglar. Davis.
Eso fue en la 97-98, con Luis Costa en el banquillo zaragocista, se ganó 2-3. Y efectivamente el público se volvía en protesta y creo que el Sporting batió el récord de puntuación más inferior tenida por un equipo en primera división.
Pues ya veis, y os lo he dicho antes, que Rafa Ruiz se lo sabía absolutamente todo, ha sido nombrar un detalle para que él, bueno, lo pusiera perfectamente en su contexto. Davis,
Además es que
sí.
tuve amigos en ese partido porque entonces tenía yo compañeros de medicina que estaban estudiando el MIR en Oviedo, había una academia en Oviedo muy famosa donde la gente iba a estudiar ahí de toda España. Ellos estaban allí en Oviedo y fueron ellos a ver el partido y me contaron las sensaciones que tuvieron allí.
Pues yo tuve sensación de pena, la verdad es que tuve una sensación de pena tremenda, ¿no? No sabía lo que le iba a ocurrir al Zaragoza más tarde, porque como dices, era 97-98 la temporada y veníamos de unos años realmente importantes. Davis, RZ9, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Bueno, ya estás mejor de tu reenfriamiento, ya puedes hablar perfectamente, ya puedes salir a gritar a las calles de Zaragoza para celebrar las fiestas del Pilar.
Sí, hoy no he salido ya por cuidado, pero yo creo que ya mañana ya puedo salir. Ya me vale ya ponerme malo en plenos pilares.
Exactamente, ¿fuiste al partido o no fuiste al partido? A la
Sí,
Romareda.
a la Romareda no me lo perdí, ¿no?
Pues ahí te pusiste malo.
Sí, efectivamente. Ya salí de casa estando malo, pero dije, va, un dolor de cabeza y ya está.
Es que la situación cuando uno va a ver un espectáculo que no es bueno y está un poco tocado, al final se te termina poniendo la cabeza, como tú dices, que si te duele toda, es un auténtico drama.
Sí.
¿Y cómo lo viste?
Bueno, yo creo que la gente lo pinta peor de lo que fue, ¿no? O sea, al fin y al cabo, tuviste varias ocasiones, en la primera parte sobre todo, el palo de Azón, luego la interna de Manu Vallejo, que no fue penalti por 1 milímetro de la bota de Bakis, luego tuvo una Germán Valera con varios pases de Toni Moya, que me gustó mucho. No sé, o sea, sí que es verdad que los dos goles son los que te dicen hacer del partido malo. Pero yo tan mal no lo vi. Fueron dos errores individuales. El segundo yo creo que ya es más por por decirlo así, como que ya no habías levantado cabeza después del primer gol. Y esto por inercia, ese segundo gol. Pero hasta el primer gol del Alcorcón, el Real Zaragoza, no sé, estaba bastante bien.
Pues oye, son detalles y son opiniones que evidentemente nos gustan, porque por eso mismo todo el mundo se expresa, todo el mundo que interviene en minuto 32 se expresa con absoluta libertad. Vamos a establecer conexión con Augsburgo, también nos vamos, como en el caso de Ulín, a varios kilómetros de Zaragoza, donde está Adrián Morales, que también conoce minuto 32 y conocía tiempo extra. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Bueno, ¿tuviste tiempo de ver el partido completo, por lo menos algún resumen?
Sí, sí, el partido lo pude ver en directo, porque domingo a las 9 sí que es un horario apetecible, ¿no? No como el lunes cuando tienes al día siguiente cosas que hacer y demás, que aún así siempre intento verlos todos. Pero sí, el domingo a las 9 buen horario y por desgracia pues eso con derrota.
¿Y qué es lo que te pareció? ¿Eres de la rama o de la tendencia de que, bueno, se perdió un partido por errores puntuales, o eres de la rama o tendencia que dice que el Real Zaragoza desde el cuarto partido de Liga está volviendo otra vez a jugar, a no perder y a no utilizar diferentes jugadores importantes en lo que sería un buen equipo?
Ya sabes, Paco, que intento ser un poco como Suiza, un poco neutral en las opiniones, porque pienso que, decía Kiko, por ejemplo, que la afición del Zaragoza se olvida muy pronto de los primeros partidos de Liga. Yo incluso voy más allá y te diría que la afición del Zaragoza se olvida de las 10 temporadas que llevamos en Segunda División. Sabemos perfectamente que, salvo un par de excepciones, los equipos no suben en marzo. Y evidentemente pues va a haber partidos buenos, va a haber partidos malos. Es cierto que yo creo que el entrenador ahora mismo tiene un empecinamiento con un sistema de juego que creo que minusvalora las cualidades que tienen muchos de nuestros jugadores, pero ahora mismo los datos están ahí, son 18 puntos de 30, el Real Zaragoza está en la cabeza, que es donde tiene que estar por plantilla, pienso yo, este año, pero aún así hay que mirar cómo vienen los Español, los Levante, los Tenerife, los Valladolid, los Eibar, tienen plantillones también y vienen pues como locomotoras y habrá que evidentemente ver cómo enfrentamos contra ellos y si sale el Real Zaragoza intentando eso.
Si me lo permiten, que supongo que sí, el resto de los invitados y también los seguidores que tenemos y especialmente los que vamos a tener después de que se grabe este programa, porque los podcasts están para escucharlos un poquito más tarde y para incluso pararlos en determinados momentos o, si no estás de acuerdo, desplazar el cursor para no escuchar a una persona que no te gusta, porque ya comentamos que además de ser coleccionista de camisetas, de ser persona que viaja por las diferentes ciudades de Europa a conocer estadios, de haber escrito un libro formidable y de todo esto, y de seguidor del Real Zaragoza, pues también se pone a hacer podcast, y uno de los podcasts que ahora mismo están llamando la atención no solamente en nuestra comunidad, sino en bastantes lugares del mundo, es Esto no estaba en mi podcast deportivo, y vamos a escuchar algo del episodio 6.
¿Qué tal, amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Esto no estaba en mi podcast deportivo. Capítulo 6, episodio 6, en el que compartiremos, como siempre, escenario, un servidor, tu amigo Chanes, junto a Adrián Morales. Ya sabes que nos puedes encontrar en todos los agregadores de podcast, en Podimo, Spotify, Google, iTunes y, por supuesto, en iVoox. Ahí puedes darle al botón de suscribir y te llegará notificación cada vez que tengamos un podcast nuevo, y asimismo también puedes dejar cualquier comentario, idea, pregunta o sugerencia en el foro de iVoox. No te pierdas el podcast de hoy porque viene cargadito. Estaremos un buen rato atendiendo los comentarios y preguntas de los oyentes. Luego entraremos de lleno en un tema en el que vas a saber y conocer los orígenes de un deporte. Y en la parte final tendremos otro tema un poquito más misterioso y divertido. Y entre medio noticias. Y hablaremos también, por supuesto, de música. ¿Con qué? Con el remate musical que hacemos al acabar el podcast. Todo eso, todo ese menú de degustación, lo tienes aquí, en un programa diferente de los que se hacen a nivel deportivo. En Esto No Estaba en Mi Podcast. Bienvenido, bienvenida. Gracias por la escucha. Estamos en el episodio número 6 de Esto No Estaba en Mi Podcast. Y como siempre, conmigo, a mi lado, a mi vera, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A tu vera, siempre a la verita tuya. 6 capítulos, mucho más aguantado. Yo creo que tengo ocasiones hasta de divorcio.
Bueno, pues ya, hasta que ha salido Adrián Morales y cantando, pues entonces lo he puesto. Anda, Adrián, antes de hablar de fútbol y que el resto de nuestros compañeros invitados esta tarde hablemos del partido, del Sporting, del entrenador, de Cordero, de todo esto, explícanos, dura este último 1:36:38. O sea que es para escucharlo con tranquilidad, ¿eh?
Sí, Paco, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la promoción, evidentemente. Aquí en este minuto 32 no voy a poner a cantar, eso ya lo podemos ir obviando. Pero sí, no, la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos de las escuchas, de la acogida que ha tenido el podcast. Como tú muy bien has señalado, ¿no? Pues es un podcast en el que intentamos tratar historias, curiosidades del deporte, pues que habitualmente no salen en los otros podcasts, en blogs, en sitios normales, ¿no? Pues nosotros explicamos ese tipo de historietas y de curiosidades, y la verdad es que, como te digo, tratamos desde fútbol a cualquier otro deporte y siempre con un humor un poco particular y con un crack como es Antonio Channels, pues que evidentemente pues hacemos ese tándem que intentamos dar pues la información y el entretenimiento necesario a todo el mundo.
A veces para mayores de 18 años.
Bueno, a ver, yo creo que el contenido que tenemos es para todos los públicos.
Bueno, pero a veces alguna cosita, en fin, que está bien, que además ahora los más jóvenes sí. Ya saben absolutamente de todo, pero fundamentalmente de curiosidades, de inicios, de comienzos, que es tan importante, y de deportes, pues muy variados, ¿no? El sonido es perfecto, lo han escuchado ustedes un poco peor, lógicamente, porque esto no se escucha bien generalmente Internet, a través de Twitter o de X, y puesto de la manera que lo tengo puesto, se escucha peor, pero ustedes lo escucharán perfectamente porque la grabación es absolutamente impecable, inmejorable, y los dos se llevan perfectamente bien. O sea que enhorabuena, a seguir trabajando, y bueno, pues a ver si hay premios pronto y se puede conseguir, ¿eh?
Por ahí hay algo, ¿no? A ver si podemos salir como uno de los mejores podcasts deportivos en iBooks. Es pronto, llevamos 6 capítulos, quiero decir que necesitamos un poco de poso, pero yo creo que desde luego el feedback que estamos teniendo de la gente es muy positivo y con eso nos quedamos.
Pues cualquiera de los que están escuchándonos, o incluso Rafa Ruiz si hace alguna cosa nueva, o Kiko Alcalá, o Davis RZ9, todo lo que quieran decirnos, y los que nos están escuchando y siguiendo en este momento, pues nosotros encantadísimos de poder ampliar, de ser un eco de todo lo que hacen. Ahora vamos a ponernos serios, vamos a cambiar el careto y vamos a hablar del partido del próximo sábado. Rafa Ruiz, ¿crees sinceramente que el entrenador va a cambiar, por mucho que lo diga Cordero, que sé que Cordero le ha dicho algo y se ha reunido ya con él, o por mucho que le digan a través de algún medio de comunicación para que no juegue de la forma que está jugando y utilice a los jugadores una vez ya pasada esta semana de 3 partidos como se deben utilizar, o que va a seguir haciendo lo que le dé la gana pase lo que pase?
Bueno, yo creo que siempre hay que intentar mejorar las cosas, ¿no? Y evidentemente yo creo que él es inteligente y él sabe que hay cosas que se pueden mejorar. También voy a decir una cosa, y es que, a ver, está claro que lo que me decías antes, que se me nota el tono de decepción, pero bueno, estamos en un escenario también diferente a otras temporadas. Como estaban diciendo los compañeros, estamos a 2 puntos del líder, estamos a 1 punto de ascenso directo. otros años a estas alturas estábamos ya despoblados de todo, ¿no? Prácticamente sin opciones de nada, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que este año las expectativas eran mayores. Entonces, además, pues empiezas con esas 5 victorias y por eso pues es lógico también que haya una cierta decepción de que además, llegando unos rivales que yo creo que eran más accesibles, pues de repente te veas un poco en esta situación. De todas formas, también tengo que decir que yo me canso ya de hablar de los entrenadores. Estamos todos los años a estas alturas igual, siempre cuestionando que si el entrenador hace esto, que si hace lo otro. Al final siempre es el mejor jugador es el que no juega, pero que luego cuando juega tampoco hace realmente gran cosa, ¿no? Entonces, yo he visto una inquina excesiva hacia este entrenador, incluso cuando se ganaba. Entonces, claro, ahora que no se gana, pues evidentemente hay mucha gente con los cuchillos largos y deseando cargárselo. Bueno, evidentemente él tiene su parte de culpa, él tiene que mejorar algunas cosas. Dentro del club también hay gente, hay técnicos que evidentemente tienen que ayudar y tienen que colaborar, pero a mí me parece que las críticas a Escrivá son excesivas. Y quizá yo cada vez estoy pensando más que las expectativas que hemos tenido sobre la plantilla también han sido excesivas. Porque yo pregunto una cosa, ¿echáis de menos a Bebé? ¿Echáis de menos a Simeone? ¿Es mejor Bakis que Simeone? ¿Es mejor Vallejo que Bebé, por ejemplo? ¿Tenemos a lo mejor una plantilla efectivamente más completa, más amplia, con más fondo de armario? Pero hemos perdido a lo mejor dos jugadores que eran muy importantes en la alineación titular y no los hemos sabido suplir como tendríamos que haberlo hecho. Yo son preguntas que me hago, ¿no? ¿Tenemos mejor equipo? Pues seguramente sí. ¿Tenemos equipo como para pensar que esa racha de 5 partidos seguidos era real? Pues a lo mejor seguramente igual no tanto.
Pues es una buena pregunta para que respondan el resto de los invitados. Por ejemplo, Kiko Alcalá desde Dublín.
A ver, ¿qué tal? Perdón, que me he cambiado los auriculares, igual se escuchará mejor.
No, se escucha mejor, sí, pero las dos preguntas que hacía, ¿las has escuchado, Rafa Ruiz?
Sí, repítemelas, por favor.
Bueno, pues en primer lugar, sí, hay jugadores como Bebé o como el propio Giuliano Simeone que son superiores a futbolistas que se han fichado, como Bakis, por ejemplo, o algún otro de los delanteros. Y si realmente las expectativas que hemos tenido en cuanto a la plantilla y a los jugadores que han llegado son reales y se han cumplido.
Bueno, pues mira, respecto a la primera pregunta, a ver, es que es complicado al final poder repetir el mismo perfil de futbolistas que destacaron el año pasado. Al final nos pasa lo mismo siempre, que cuando tenemos un jugador que nos destaca, se va o vuelve a su equipo original y luego volver a encontrar algo similar es muy parecido. De todos modos, si es que llevamos muy poco, bueno, 10 partidos de temporada. Simeone al principio también sí que veíamos que tenía esa rasmia que gustaba, pero hasta que no empezó a cargarse de goles no hemos podido decir lo bueno que era, y eso al final es lo que decimos al final de temporada. Yo siempre soy partidario de vamos a dar paciencia a los jugadores, en este caso con Bakis, que parece como que gusta meter el dedo en la llaga con todo el tema del goleador y demás. Durante las primeras jornadas que Bakis no metía gol, no había visto ninguna noticia en el que se centrase solamente de que Bakis no marcaba gol, ¿vale? Bakis a lo mejor ahora mismo no está metiendo goles, pero está generando, yo cuando le llegan los balones, a mí me parece que genera mucho, me parece que es un delantero tremendo, pero los goles llegarán y le caerán 100%. Y respecto a Bebé, pues no tenemos un perfil parecido a Bebé, pero bueno, tenemos a Manu Vallejo, que ya se ha estrenado como goleador. Otra vez es un perfil totalmente diferente a lo que teníamos con Bebé. Pero bueno, y respecto a las expectativas de la plantilla, pues yo sinceramente, si comparamos con el año pasado, me parece que no hay color. Obviamente las expectativas están muy altas, empezamos ganando 5 partidos consecutivos. Pero es que tú el año pasado te llegaban los partidos y a lo mejor en la segunda parte te ponías a mirar al banquillo y es que no sabías qué sacar. Ahora tienes bastantes alternativas, entonces respecto a eso me parece que estamos muy por encima, y creo que si comparas la clasificación de ahora con el año pasado, creo que ahí se ve reflejado el buen trabajo que se ha hecho durante el verano. Estamos pasando una mala crisis, como nos suele pasar siempre por estas épocas, lo que pasa que este año nos ha pillado que hemos tenido un arranque de temporada espectacular. El año pasado, pues si no teníamos ese arranque, se había reflejado en que estábamos abajo y salir del pozo era peor. Entonces, yo simplemente creo que tenemos buena plantilla, se ha demostrado, estamos pasando ese mini bache, pero que poco a poco lo vamos a ir sacando. Y lo de atizar a Escrivá, que había gente, pues como lo que estaba diciendo el compañero Rafa, que incluso cuando se ganaba ya se le estaba metiendo caña, pues ahora que encima hemos perdido y que no estamos jugando bien, como que se aprovecha todavía más para meterle todavía más caña. Y parece que eso, que parece que gusta ahondar o crear una crisis tremenda en el Zaragoza, cuando yo creo que lo que habría que hacer es, como lo que estaba diciendo Luis López, establecer una tranquilidad, que no se cree ese estado de nerviosismo que solemos vivir los zaragozas cuando perdemos varios partidos consecutivos, y empezar a pensar en el siguiente partido, que sabemos que es difícil, que jugamos contra el Sporting, que creo que todavía no ha perdido en casa. Pues nos va a tocar afrontar un partido muy complicado que se puede perder, pero nos hemos visto ya en situación de que hemos ganado al Tenerife, que ahora mismo va líder, y que hemos ganado también al Valladolid, que ahora mismo está en playoff. Entonces, joder, se puede.
Pues, Davis, no sé si eres de la misma filosofía que Kiko o que Rafa, pero ¿cuál es tu impresión sobre esas dos preguntas que ha puesto en funcionamiento y encima de la mesa Rafa?
Yo opino como el que lo acaba de decir, o sea, al fin y al cabo es que estás ahora mismo todos juntos, que sí que puedes perder en el Molinón, pero es lo que dice, o sea, creo que no ha perdido en casa todavía, sí que es verdad que el otro día ha perdido contra el Racing, haciendo un buen partido. Luego, pues el Real Zaragoza, pues mira, el otro día ha perdido contra el Mirandés, te ganó en Andorra fuera de casa. Oye, pues ¿por qué no vas a ganar fuera de casa aunque hayas perdido con el Alcorcón en casa? O sea, es que al fin y al cabo la segunda división es muy extraña en ese aspecto, ¿no? Es muy igualada en el aspecto de que, jolín, el otro día coge y le mete un 3-1 el Villarreal B, Español, que está llamado a estar arriba y tiene una plantilla el doble mejor que la nuestra. Y nosotros aquí estamos hablando de echar a Escrivá, de que el Real Zaragoza hace un mal juego y demás, pero, joder, ¿cómo ascendió el Cádiz? Haciendo un mal juego, se suponía que estábamos hablando de que el Cádiz hacía un mal juego. No sé, yo creo que somos muy tremendistas, muy pesimistas en el ámbito de, joder, estamos en octubre, estás a 2 puntos del líder. No habías ganado en Cartagena y ganaste, que sí, que ganaste a lo mejor con un poco de suerte, pero hombre, pero ganaste. No sé, yo creo que se está siendo muy tremendista.
Pues es una de las opiniones de nuestros invitados y seguramente de bastantes de nuestros seguidores, ¿no? Adrián Morales, desde Augsburgo, ¿cómo estás viendo tú las cosas? Todo esto que estamos contando en una especie casi como de cuando vemos las películas de los americanos, cuando se sientan en torno a una silla y dicen, sí, me llamo fulanito y soy alcohólico y me ha pasado esto, esto y esto. Es un poco como juntarnos y expresar esas cosas que tenemos en el corazón.
Y contar las penas, ¿no? Que a veces es muy necesario sacarlas fuera. Pero sí, yo estoy un poco en la línea de los tres contertulios. Creo que estamos siendo un poco tremendistas por lo que he dicho antes. Tenemos una experiencia en segunda división, por desgracia, muy amplia, muy grande, como para saber que esto es muy largo, como para saber que típicos resultados, como que el Alcorcón te gane en casa 0-2 siendo el líder, pues es algo habitual, porque son equipos que no van a intentar jugar al antifútbol, van a intentar que el tiempo pase y sacar lo máximo posible de un estadio como la Romareda. Sabemos también que va a haber errores arbitrales. En este caso no podemos decir que el colegiado hubiera cometido ningún error arbitral de bulto, pero fuera de juego por la punta de la bota, pues en fin, esto es un debate que es un melón que podemos abrir que nos duraría años no resolverlo. Pero creo que el Zaragoza, el único problema bajo mi punto de vista que tiene es que tiene una plantilla, tiene unos jugadores que creo que no se les está sacando. Muchos de ellos no están en el nivel que han estado en pretemporada, por ejemplo, o que estuvieron con sus anteriores equipos, y muchos otros creo que no están dando el nivel porque no están jugando en las posiciones en las que deberían de jugar. En ese aspecto, evidentemente, pues el entrenador tiene su parte alícuota de culpa, como es obvio, pero ahora mismo, la gente que está pidiendo la cabeza de Fran Escrivá, un entrenador que tiene uno de los mejores porcentajes de puntos de toda la historia del Real Zaragoza, un hombre que de momento nos tiene ahí en la pomada de verdad, no como la de Torrecilla.
La mala suerte, ¿no? De la pomada.
La pomada buena, eso es.
La pomada buena, esta no es, este es Voltarendel bueno. Entonces, pues hay que tener un poco de comprensión. Yo creo que hay que pedir la cabeza ahora mismo, es utópico. Sí que es cierto que es el Real Zaragoza ahora mismo, enlaza dos o tres partidos en los que no suma, el equipo se mete en una dinámica en la que a lo mejor sale del playoff, otros equipos se ponen a una distancia ya de 5 o 6 puntos, pues será el momento a lo mejor de quizá ofrecer algún tipo de alternativa. No estoy diciendo cambiar el entrenador, pero a lo mejor hay que empezar a dar un ultimátum y demás. Pero ahora mismo, para mí, es utópico. Creo que Fran Escribá tiene que ser el entrenador en las próximas jornadas, sin ninguna duda.
Ese sonido de minuto 32, cuando hemos cumplido un poquito más de los 32 minutos de este espacio podcast, ¿no? Me gustaría, aunque sea tangencial y yo no crea en las conspiraciones en absoluto, no creo que haya una conspiración de la Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional para que el Real Zaragoza no ascienda. Es verdad que el Real Zaragoza da muchísima audiencia porque tiene muchos abonados, muchos seguidores. Es un equipo que se ha hecho simpático a través de los años entre los aficionados del fútbol español. Pero los arbitrajes a lo largo de todos estos años y especialmente esta temporada están siendo muy curiosos. Comentaba Adrián Morales que efectivamente lo del fuera de juego era, vamos. Pero Rafa Ruiz, yo creo que habría, no solamente es eso, sino que resulta que eso pasa en el minuto 8 y que se pasan casi 7 minutos con el VAR para ver si era o no era penalti. Y luego resulta que seguramente, en eso sí creo, para como corporativismo, resulta que dicen, vamos a ver qué puede haber para que no quede en mal lugar el árbitro, que no quedaría en mal lugar, porque para eso está el VAR, ¿no? Y sin embargo, pues entonces dices, coño, pues ha habido un fuera de juego por un milímetro, si lo hay, que yo todavía no estoy seguro. Eso tiene que hundir a un equipo, porque al fin y al cabo salió con fuerza el Real Zaragoza, el remató al arriero Iván Azón en el minuto 4, y luego estamos 7 minutos más de lo que se habían jugado prácticamente observando una situación, y posteriormente con el penalti pasa tres cuartos de lo mismo, y luego pues con el gol anulado y todo esto, ¿no? Eso supongo que tiene que doler a los propios jugadores y hacer pensar en que es muy difícil y muy complicado terminar ganando un partido.
Bueno, yo creo que estamos acostumbrados, por un lado, a que parece que los árbitros vienen aquí un poco a crecerse, ¿no? Vienen aquí a un ambiente como la Romareda, un ambiente de primera división. Y parece que el ser valientes, entre comillas, en la Romareda, pues es como que les da más puntos, ¿no?, para venirse arriba. Yo es que creo que además es un problema global este del arbitraje, porque a mí me parece curioso que teniendo más medios que nunca, como es el caso, ¿no?, que evidentemente desde que existe el VAR, pues tienes muchos más medios y tienes la posibilidad de enmendar errores, ¿no? Esto es como en cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Cuantos más medios y posibilidades te den para trabajar, más fácil es que no cometas errores y que hagas las cosas mejor. Y sin embargo, yo creo que esto pues no se está sabiendo aprovechar, ¿no? Es verdad lo que dices, esa sensación como de que se estaba buscando todo lo posible para no reconocer que el árbitro se había equivocado, que en vez de pitar un penalti había pitado pues un piscinazo de Vallejo sacándole la tarjeta, y bueno, pues al final sale ese fuera de juego, que hombre, es que yo incluso la foto esta que ha aparecido, donde se ve la línea, es que la línea no la veo paralela a la línea del área, ¿no? Entonces no sé cómo trabajan esa línea, ¿no? Estamos hablando de la punta del dedo del pie, o sea, es que, no sé, es una cosa extraña. También es verdad una cosa, que si no existiera VAR, nos hubiéramos quedado igual y además con una tarjeta Vallejo, sí, porque evidentemente tampoco hubiera pitado penalti, ¿no? Y luego hay cosas, claro, por ejemplo, estamos hablando de la jugada, pero para mí hay una jugada el día del Racing de Santander en el primer minuto, y es un penalti a Varela absolutamente escandaloso. Absolutamente escandaloso. Y claro, yo eso, antiguamente cuando no existía VAR, lo podía entender, ¿no? Porque dices, bueno, pues a lo mejor el árbitro le ha pillado mal posicionado, no ha podido ver bien el contacto. O sea, yo solo puedo entender lo que siempre se ha dicho, que el árbitro tiene que decidir en segundos y sin ver la repetición. Pero que desde el VAR, esa zancadilla tan alevosa, voluntaria, que está derribando al jugador, pero de una forma descarada, eso no se pite como penalti, pues esa jugada es la que me dejó muy mosqueado, porque si eso no es penalti, es que no va a haber ningún penalti en toda la temporada, porque no va a haber ninguno más claro que ese.
Sí, pero ¿sabes lo que dicen?
Respecto al penalti anulado por el fuera de juego ese milimétrico, luego al día siguiente, el gol de la Andorra tiene el mismo fuera de juego que nosotros y le dieron el gol por válido. solo dejo ahí ese dato.
Pero luego también el momento en el que trazan la línea, porque vale que en la imagen te sacan como el momento en el que está saliendo el balón despedido del pie, pero si tú le das una milésima más de segundo o una milésima menos, no está en fuera de juego. Es que no lo sé, es también lo que te muestran, ¿vale? Porque te muestran una imagen congelada y no te muestran exactamente el momento preciso, no sé, yo creo que es como lo que estabas diciendo, como intentar decir, vale, el árbitro se ha equivocado, pues vamos a intentar enmendar su error. ¿Y de qué manera es? Pues vamos a mirar el fuera de juego anterior y milimétricamente te lo quitamos. Es que es doloroso, es que es lo que estabas diciendo.
Y además las tarjetas amarillas que le sacan tan pronto al Real Zaragoza, ¿no? Porque en el caso del propio Michael Mesa, pues en dos partidos, una fue en el minuto 4 y otra en el minuto 8. Resulta que el Real Zaragoza hace 6 faltas durante el partido y le sacan 4 tarjetas, y el equipo visitante hace 14 y le sacan 1 o 2, y al final del partido, cuando realmente ya no tienen importancia. La dureza también a la hora de entrar, estamos de acuerdo, y ahora va para el resto y todos los que queréis participar, lógicamente, porque os invito a que participéis todos, ¿no? El hecho de que en momentos determinados, pues generalmente al Real Zaragoza le hubieran pitado falta al portero en esa última acción de Maraguado, que es cierto que le dio con mucha fuerza y que Poussin estaba ya realmente pues desesperado por el gol que había encajado anteriormente por culpa de Jaume Grau, que no fueron dos goles de contragolpe, sino que fueron dos autogoles, como decía precisamente el entrenador. Y es que entre las tarjetas amarillas que se le señalan al Zaragoza y otras jugadas que al Real Zaragoza le han señalado falta por lo mismo, pues estamos en una situación pues de desatención, como decir, no, como es un equipo que ha sido grande, lo que no vamos a hacer es frente a equipos que acaban de ascender, pues tener una justicia absoluta, ¿no? Vamos a tener una especie de justicia relativa.
Pero Paco, hay una cuenta en Twitter, por ejemplo, que se llama Archivo Bar, que no paras de ver barbaridades, baja el chiste, no paras de ver barbaridades con todos los equipos, incluido el Real Zaragoza, por supuesto, de arbitrajes nefastos, de jugadas mal decididas. Incluso yo he llegado a ver jugadas en esta cuenta, en Archivo Bar, que son auténticas cosas que dices, pero ¿cómo es posible que el colegiado haya pitado esto, incluso revisándolo en el VAR, ¿no? En el video asistente? Entonces, sí que es cierto que con el Zaragoza, pues sí que hay árbitros que vienen a Romareda y quieren crecerse, quieren hacerse sentir pues que ahí mandan ellos ante 28.000 personas, etcétera, etcétera, y eso puede influir en el tema de las tarjetas, pero luego en el tema de revisar una jugada en el VAR es que hay un reglamento, tú puedes verlo con tranquilidad, con una tranquilidad de 7 o 8 minutos, que es una barbaridad. Aquí en Alemania el VAR no dura más de 2 o 3 minutos en tomar una decisión, que ya me parece muchísimo, y en España 7 o 8 minutos es algo normal. Yo creo que al menos lo que tienes que hacer es aplicar el reglamento como es debido, y que encima, después de revisarlo, lo apliques mal, es que creo que eso es totalmente denunciable para el equipo que sea.
A mí lo que me parece raro, bueno, perdón por cortar, pero a mí lo que me parece lamentable es que tenga que ir el árbitro de campo a decir que es fuera de juego al VAR. Eso es lo que me parece lamentable. O sea, que no lo sepan decir desde el VAR, decir, oye, pues mira, es fuera de juego, ya está. No. Tiene que ir el árbitro de campo a decir que es fuera de juego. Pero ¿qué me estás contando?
No, pero luego es que encima tienes una herramienta que es muy potente, como es el VAR, que es tan fácil como que, vale, estoy dando una jugada, pues la voy a volver a ver otra vez en la televisión. Y no saber usarlo bien, es que ya no es que nos genere impotencia solo a nosotros, es que creo que genera impotencia en general. Porque, y luego, bueno, lo que estabais diciendo de lo de la vara de medir con la que los árbitros arbitran al Zaragoza es que es totalmente diferente. Es decir, lo típico que se menciona de los árbitros caseros, te vas a Ferrol y es que al Racing de Ferrol es que le pasaban una barbaridad de faltas, que eso luego nos pasa a nosotros en casa, y lo que estaba diciendo Paco, nos sacan amarilla. Y eso es una cosa que yo creo que no se entiende cuál es la vara de medir que utilizan.
¿Alguna cosa más sobre los arbitrajes y el Real Zaragoza, queridos compañeros y amigos?
Nada, lo del criterio de las amarillas, que ya lo habéis hablado, que me parece lamentable. O sea, que en este campo sea amarilla y en el otro sea falta siempre.
Hay una cosa que, si os parece, podemos comentar también. Generalmente los equipos de la historia del Real Zaragoza está entre los 10 primeros, ¿no? Ahora ha bajado, creo, Rafa, la décima posición el Real Zaragoza por los años que lleva en segundo, y porque evidentemente no consigue títulos ni nada por el estilo. pero que es importante, ¿no? Que no hay en el Real Zaragoza una persona, al principio estaba Sanjay, que salía hasta en la sopa, pero no hay una persona que de alguna manera con rigor declare ante los medios de comunicación o vaya a Madrid y hable con alguien determinado, que utilice también los medios de comunicación. Sabemos que gente del Atlético de Madrid y de su entorno está trabajando precisamente porque son inversores, de la misma forma que los abogados de Jiménez de Parga, etcétera, etcétera, y otros inversores realmente importantes que no es que estén en Estados Unidos, sino que están también en España, ¿no? Pero ¿no creéis, Rafa, que falta una figura donde el Real Zaragoza tenga la capacidad o la posibilidad de expresarse ante su gente y también ante los medios de comunicación nacionales? Porque se puede acudir a medios de comunicación nacionales en función a quien conozcas. Y eso no ocurre en el Real Zaragoza, que parece que está en ese sentido desaparecido.
Bueno, es verdad que lo que sí que tenemos, a diferencia de otros años, es que creo que ahora hay alguien metido dentro de la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? A lo mejor igual hay cosas que no percibimos por fuera, pero sí que por dentro, pues sí que ahora se están manejando, se están moviendo más, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pues da la sensación de que no existe esa voz que salga un poco más de cara al exterior, ¿no? Pero yo no sé, es que yo no sé, a veces no sabes qué es mejor, si es quejarte, si es no quejarte. Si es que llevamos ya muchos años así y a ver, tampoco me quiero yo centrar solo en el tema del arbitraje, ¿no? O sea, tenemos que pensar en mejorar nuestras prestaciones. Claro, es algo más, ¿no? Algo más que evidentemente que influye, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos que mejorar globalmente pues el nivel de juego, las prestaciones que estamos dando, demostrar que efectivamente la plantilla es mejor que la del año pasado. Si el problema, yo no cuestiono que sea mejor que la del año pasado. Pero es que por eso mismo las expectativas son mayores, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es si la plantilla es suficiente como para pensar en lograr el objetivo que ahora sí que se plantea de forma clara, porque el año pasado ese objetivo no lo podías plantear, el año pasado el objetivo eran los 50 puntos. Este año no ese es el objetivo, evidentemente, ¿no? Entonces, es un conjunto de cosas, ¿no? Yo creo que, a ver, a nivel institucional las cosas sí que se están haciendo mejor. Evidentemente ha habido cambios a muchos niveles dentro del club, aunque haya cosas que no se perciban, ¿no? Pero bueno, sí, a lo mejor de cara al exterior, de cara un poco a contentar al aficionado o dar una cierta imagen, pues igual sí que tendríamos que tener un poco más de peso e intentar tenerlo.
Rápidamente, Kiko, Adrián, Davis, ¿vosotros pensáis que falta esa referencia sobre todo ante la gente, ante la afición, que no hay nadie para que la afición pueda dirigirse, ¿no? Y que volvemos a poder caer en el mismo asunto y en la misma trampa que otros años en fijarnos única y exclusivamente en el entrenador?
Bueno, yo creo que también años atrás teníamos la figura un poco de Torrecilla, que yo creo respaldaba un poco al entrenador y nos focalizamos en él.
Pero, por ejemplo, me refiero a cuando estuvo Víctor Fernández, cuando estuvo Jim, que eran personas que de alguna manera eran los que daban la cara, ¿no? Cuando no había nadie que diera la cara en el Real Zaragoza, y que eso es negativo, porque al fin y al cabo el entrenador tiene que estar en lo suyo. Cordero no dice absolutamente nada más que cuando tiene que hablar, y eso me parece perfectamente bien. Pero sí, alguien de referencia que sepamos que manda un poquito en el club, ¿no? Y que por lo menos haya un acercamiento.
Pero te refieres que a lo mejor cada vez que perdemos algún partido, que diera una rueda de prensa y que explicase, o en plan como lo que hace un poco el entrenador.
Entrenadores, no sé, porque tampoco sabemos quién manda. Ya sabéis que Jorge Mas tiene el 4% de las acciones y que evidentemente si juntamos al que es director general de Prisa, o Urlian, y algún otro, que pueden ser Jiménez de Parga y tal, pues podemos tener ya el 50%. Y que en consecuencia pues tampoco se sabe bien a quién mirar, porque hay diferentes personas que defienden distintos intereses, ¿no? Pero crear alguna persona, alguien que pueda incluso ser, bueno, pues comunicador, para que esté un poquito al tanto, que no tenga el mando quizás ejecutivo, pero sí para que esté con los aficionados y para que cuente más cosas a los medios de comunicación.
Yo es que creo que si a lo mejor se crease esa imagen, pasaría a lo mejor como lo que ocurría años atrás, que estaría ese perfil ahí creado y que seguiría sin hacer relativamente nada.
Bueno,
yo estoy con Kiko, yo pienso igual. No, yo creo que no se necesita exactamente una persona. Tienes al entrenador, a lo mejor tienes a Raúl Sangeli, pues si no al capitán, no sé, no pienso que tenga que haber una persona.
En cuanto, por ejemplo, ya que hablamos y decía Rafa de circunstancias del fútbol y de circunstancias del Real Zaragoza, hablamos del arbitraje que hemos comentado un poquito y hablamos de otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacerse ahora mismo para que no lleguen solamente en el próximo partido, sino para que incluso los propios aficionados que daban por hecho que el Real Zaragoza iba a estar arriba con los fichajes que se habían hecho y las primeras victorias, para que se ajustaran un poquito más las cosas, para que no tuviéramos que decir, pues fíjate, juega de otra forma el entrenador, le ha dicho Cordero que lo haga, o se ha dado cuenta de lo que la afición quiere y entonces ha cambiado? Porque eso también es malo para el propio profesional, ¿no? O para algunos futbolistas, pues se tiene que estar todavía llorando por ese debut que tuvo en la Romareda. Y otros jugadores, como por ejemplo Enrique, no terminan de salir ni de evolucionar, ¿no? O el propio Luis López, que ha jugado tan poquito tiempo, o Francés, que tenía que haber jugado, creo yo, el último partido, sabiendo que está con la selección sub-21. ¿Qué es lo que se puede hacer un poco entre todos? Y vamos por orden, Rafa Ruiz, Kiko Alcalá, Adrián Morales y Davis RZ9.
Bueno, es que, a ver, realmente la cuestión es complicada, porque, a ver, lo que queremos los aficionados evidentemente es que el equipo gane, eso está claro, ¿no? Pero, claro, se centra mucho la cosa en la figura de Escrivá. Y yo oigo muchas críticas, a mí me viene mucha gente criticando a Escrivá, me vienen además porque saben que yo no he sido especialmente crítico con Escrivá, ni lo soy, y cada uno te cuenta lo que debería hacer Escrivá. Entonces, uno me dice una cosa y otro me dice otra. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Una cuestión popular a ver qué alineación tiene que sacar Escrivá. El otro día se habla de las rotaciones. Yo creo que realmente las rotaciones, el día que más critico yo a Escrivá es el día de Andorra, porque ahí sí que hace un montón de rotaciones que me parecen excesivas. Y sin embargo, se gana. Sin embargo, se habla del día del Alcorcón, y el día del Alcorcón, la alineación que saca, podemos cuestionar a lo mejor la presencia de Aguado o la presencia de Francés, pero en general ahí sí que saca una alineación que se asemeja más a lo que todos pensamos que tiene que ser la titular por los jugadores que salen. Entonces, curiosamente, el día que hace más rotaciones es el día que se gana, y el día que no hace tantas rotaciones es cuando se pierde y se le está acusando de que está haciendo muchas rotaciones. Yo he oído que con la plantilla tan amplia que hay es necesario hacer rotaciones, sin embargo cuando se hacen también nos quejamos de que hace rotaciones. Si saca uno, porque saca uno, si saca el otro, porque saca el otro. Cuando no saca uno echamos de menos a este que no ha sacado, pero cuando lo saca el siguiente partido no lo hace bien, entonces vemos que igual tampoco se equivocaba tanto. Estamos en la misma dinámica que otros años hemos tenido con otros entrenadores, con la diferencia de que este año la expectativa es mayor. Y también estamos, evidentemente, mucho mejor situados en la tabla, porque este debate antes lo teníamos pensando en no bajar a segunda división. Entonces, sinceramente, es que yo como aficionado llego un momento que no sé qué es lo que hay que hacer. O sea, me pongo en manos de los profesionales. Y los profesionales son la dirección deportiva, es el entrenador y son los jugadores, que lo que tienen que hacer es intentar mejorar su rendimiento, hacer todo lo mejor posible. Y si nos acompaña un poquito la suerte, como acompañó a principio de temporada, pues mucho mejor. No me voy a llevar las manos a la cabeza, ni voy a andar diciendo que esto es un desastre porque hemos ganado 5 partidos seguidos aunque no hayamos jugado bien. Ojalá volviéramos a hacerlo otra vez.
Kiko Alcalá, ¿qué opinas de esto?
Pues, a ver, opino bastante parecido a lo que está diciendo, el compañero. Sí que es verdad que pues estamos en este momento de crisis, todo el mundo pues está con el derecho de decir, pues Escrivá tendría que hacer esto, estamos haciendo muchas rotaciones, no se deberían hacer tantas. Al final, los profesionales son ellos y saben cómo hacerlo. Yo estoy de acuerdo totalmente en que tenemos una plantilla larga y es el momento de hacer las rotaciones. Estamos en segunda división. Es una competición que es muy larga y creo que es necesario hacerlas, ya no solamente por el hecho de que la semana en la que se ha hecho se han jugado 3 partidos, sino que luego también creo que ayuda al jugador a que esté en ese nivel competitivo y que haya esa competitividad dentro de la plantilla, hace que el futbolista crezca y por lo tanto mejore. Pero lo que yo veo que es el problema es que, y que creo que es el punto desde que hemos empezado a ir un poquito más hacia abajo, ha sido que creo que no hemos sabido superar bien los contratiempos que hemos tenido. Y ha sido todo a raíz de que hemos tenido la lesión de Francho, y que se nos han lesionado sobre todo los dos laterales izquierdos. Que sí que es verdad que el chico que nos han puesto en la cantera ha cumplido y lo ha hecho bastante bien. Pero como que ha sido ese momento de hemos tenido esta lesión, no tenemos lateral izquierdo, ¿qué hacemos? O se nos ha lesionado Francho y como que esa falta de gestionar bien este contratiempo. Entonces, sí que considero que hemos empezado a hacer las rotaciones en el momento adecuado, pero que no se han llevado de la mejor manera, pues oye, al final, pues como lo que está diciendo Rafa, estamos en manos de los profesionales, lo han intentado hacer de la mejor manera y lo que han considerado más oportuno, que ha dado la casualidad que no ha salido como nosotros queríamos, pues oye, pues a lo mejor en otro momento de la temporada volvemos a vivir esta situación y sí que sale bien. Entonces sí que agradecemos que se hayan hecho rotaciones y que a la vez el jugador pueda descansar y estar fresco para un partido que sea más importante.
Uh-huh. Adrián Morales, ¿qué opinas tú de todo esto?
Bueno, cuando tú haces un curso de entrenador, yo en mi caso hablo por el de balonmano, no por el de fútbol, pero a los principios básicos aplican igual, lo primero que te enseñan es que lo que tú tienes que hacer es adaptarte tú a la plantilla de la que dispones y no al revés. No tienes que llevar tus principios y tus preceptos e intentar que sea la plantilla la que se adapte a ellos, ¿no? Creo que al principio de temporada y sobre todo también durante la pretemporada estaba claro, o todos veíamos, que la táctica que el Real Zaragoza debería utilizar es asemejada, muy asemejable al rombo, sino el rombo un 4-2-3-1, en ningún caso un 4-4-2, porque no tenemos jugadores para jugar en banda puros, ¿no? Tampoco nuestros laterales son de un recorrido excelso, y desde luego ahora con el tema de las bajas que tenemos en los laterales, con Nieto sobre todo y en menor medida Lecusca, ahora parece que ya se recupera un poco más, pues está claro que el sistema 4-4-2 pues no es quizás el ideal. De hecho, el Real Zaragoza, cuando ha carburado esta temporada, ha sido precisamente cuando se ha despegado el 4-4-2 y ha probado otros sistemas como el rombo o como el 4-2-3-1. En el partido de Alcorcón, al menos en televisión, no sé, en el campo, se veía bastante claro. Hubo momentos, sobre todo en transición ofensiva, cuando transicionaba ofensivamente el Alcorcón, que se veía claramente que en el centro del campo había un hueco tremendo entre la defensa, entre los centrales y entre los seis jugadores de arriba. Entonces, al final, eso provoca que un equipo que te pueda jugar a la contra mucho más de una manera veloz, de una manera mejor que el Alcorcón, como puede ser el Español, por ejemplo, el Valladolid, equipos con más calidad, pues te hubieran destrozado completamente. El Alcorcón, afortunadamente, pues es un equipo que de calidad iba muy justito. Yo creo que lo va a pasar francamente mal este año. Y en dos errores puntuales que tuvo el Real Zaragoza, pues llegaron los dos goles. Creo que era un partido que si la de Iván Azón, que si el penalti a Manu Vallejo, es decir, si se hubiera dejado continuar el mini fuera de juego, por llamarlo de alguna manera, pues yo creo que evidentemente el resultado hubiera sido otro y el Zaragoza se hubiera llevado los tres puntos y hoy quizás pues no estaríamos hablando de todo este debate que estamos generando. Pero sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, creo que Escriba tiene demasiado empecinamiento con un sistema de juego que no es el más acorde a los jugadores de los que dispone.
Cerramos el cuadrado. Davis, ¿tú qué opinas? Davis.
El que, perdón, que estaba hablando con sí. Mi madre.
Vale, te está poniendo a caldo. ¿Qué opinas de todo esto, de lo que estábamos comentando, ¿no? Para cerrar un poquito el cuadrado y ya empezar a poner punto final a minuto 32.
A ver, yo poco más puedo añadir a todo lo que habéis dicho antes. Sí que es verdad pues que el entrenador obviamente tiene algo de culpa porque es el que coloca a los jugadores en la formación y demás. Pero el pasado partido no creo que se pierda solo por el entrenador. Como mucha gente ponía el foco solo en Escrivá. Pienso que para Gijón debería implementar otro sistema que no lo va a hacer por su cabezonería. Pero pienso que debería ser bueno quitar a Bakis con Azón arriba y probar otro sistema.
Pues ya para
meter a Azón en la segunda parte, que ya tendrá la defensa cansada y Azón reventaría el partido, por ejemplo, sería una buena opción.
Pues ya como nos acercamos a la hora de programa, a la hora de minuto 32, pues como siempre creo, quiero que los invitados digan lo que no han dicho porque no se les ha ocurrido, porque no lo han visto en ese momento interesante o porque no han tenido oportunidad en ese último minuto, ¿no? Para que de alguna forma expresemos lo que deseamos, lo que queremos y sinceramente compartirlo con el resto de quienes nos están escuchando. ¿Cuál sería tu final, Rafa Ruiz, de este podcast?
Bueno, pues que ojalá que volvamos a retomar otra vez la senda de las victorias. A ver, el fútbol, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Aquí podemos opinar una cosa u otra del entrenador. Lo que es evidente es que si la racha continúa de esta manera y no se consiguen victorias, pues el entrenador será cesado como pasará aquí o como pasará en cualquier otro sitio, ¿no? Pero ojalá que no sea así, ojalá que sepa reconducir la cosa y que se vuelva otra vez. Y por otro lado, estás así, ¿no? A lo mejor hemos perdido, hemos sacado solo 4 puntos en estos partidos que parecían relativamente más asequibles. Y sin embargo, ahora que viene el calendario más complicado, es cuando te adaptas mejor a esos partidos y si eres capaz de volver a la racha de las victorias, ¿no? Ojalá que sea así, porque yo creo que potencial hay y porque yo creo que el entrenador tiene que reflexionar y yo creo que lo va a hacer, porque es un buen entrenador con experiencia y con una buena trayectoria en el fútbol, pese a lo que algunos dicen de él.
¿Qué cuelga la que dices para terminar? ¿Qué te sale de las entrañas?
Pues mira, yo voy a decir una cosa que creo que siempre que participo en el podcast siempre la he compartido, y es que cuando ganamos tenemos que acordarnos y mantener la cabeza fría que no somos los mejores y que cuando perdemos no somos los peores y nos vamos a ir hacia abajo. Hay que recordar que la segunda es muy larga y que hay equipos que son infinitamente mejores que nosotros. A este momento, si tú me lo dices al principio de temporada, que llegamos a Pilares estando dentro de playoffs y a 2 puntos del primero, te lo habría firmado, pero vamos, de cabeza. Y lo que quiero decir es que, pues eso, que ojalá Escrivá acabe la temporada, porque si acaba la temporada serán buenas noticias para el equipo. Y ojalá lo que dijo Cristian el otro día tenga razón y nos veamos dentro de 9 meses donde se dijo. Pero vamos con calma, vamos a llegar primero a los 50 puntos. No vamos a lanzar campanas al vuelo ya de que el objetivo tiene que ser ascenso, playoff, lo que sea. Vamos a ir paso por paso, alcanzar los 50 cuanto antes y a partir de ahí empezar a soñar. Pero lo primero es llegar a los 50 puntos.
Davis, RZ9, con tu víscera favorita, ¿qué es lo que nos cuentas para terminar sin que te llame la atención tu madre?
Nada, que estamos a 2 puntos del primero. Tenemos ahora mismo una mala racha, por así decirlo, pero yo creo que vamos a ganar en Gijón. No, los desplazados a Gijón nos llevaremos una buena alegría. Y nada, si me permites hacer un mini inciso,
sí,
os agradecería mucho si me podéis seguir en Instagram en Volver al León. La verdad que os agradecería mucho.
Volver al León en Instagram, ¿no? Perfecto. Pues ahí estaremos también siguiéndote. Y ya para cerrar, Adrián Morales, ¿qué nos cuentas, qué nos dices desde tu víscera favorita?
Cómo me gusta esa frase, Paco, siempre que la has dicho también en tiempo extra, tuviste la favorita, genial. Lo primero de nuestro Real Zaragoza, pues poco más, que espero que las próximas 2 jornadas podamos competir, podamos tener otra vez la ilusión que teníamos las primeras jornadas, porque creo que si no se gana va a ser complicado el ambiente que se va a generar en la Romareda y probablemente pues también en la prensa, ¿no?, pidiendo la cabeza de Escrivá, y creo que eso no va a ayudar para nada al equipo, así que esperemos salir indemnes de estas 2 jornadas muy complicadas. Y respecto a lo que ya no es el Real Zaragoza, nada, agradecerte el tema de la promoción del podcast. Esto no estaba en mi podcast deportivo, que también os podéis seguir en Twitter. Aprovecho, cojo el guante de Davix. Y bueno, pues es @ esto no estaba, P de podcast, D de deportivo, esto no estaba, PD. Y decirte también que nos está escuchando mi otra contraparte del podcast, Antonio Channels, y que te manda, está hablando con él un poco por WhatsApp mientras hablaba, y que te manda también el agradecimiento de habernos sacado aquí en Minuto 32.
Pues formáis parte de un grupo de 2, excelente, él con su experiencia, tú con tus conocimientos, los suyos también, pero tu voz, que es absolutamente radiofónica y maravillosa, que un saludo también a él, y que sigamos todos por la senda de hacer lo que nos apetece y hacer también disfrutar a los demás. Pues muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos y compañeros, a quienes han estado con nosotros, Rafa Ruiz, Kiko Alcalá, Adrián Morales y Davis RZ9, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta la previa, que será a las 5:30 del próximo sábado en el partido frente al Sporting de Gijón Real Zaragoza. Un abrazo muy fuerte a todos y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Adiós.
Sorry.